Bueno, pues como bien anuncia esta nuestra sintonía de literatura, vamos a pasar a esta sección de cada jueves y para ello esta vez tenemos al otro lado del teléfono a Miguel, de parte del Zapateneo de Gasteiz, ongietorri Miguel, ser modus.
Kaixo, ongietorri, eskerrik asko.
Miguel, nos vas a traer, nos vas a hablar de dos novedades literarias, por un lado, y a través de ellas irás, ¿no?, que hablan de ciertos temas que luego abordaremos, nos hablarás también de las vanguardias artísticas del siglo XX, como el dadaísmo, el situacionismo, y después, por último, nos hablarás de una última obra. Si te parece, comenzamos con esas dos novedades, cuéntanos.
Pues muy bien, sí, Seriña, como decíais, la verdad es que he buscado una excusa con dos novedades que han llegado, que fueron editadas a finales del 2022, ¿vale? Que tratan un poco, los dos libros son similares, pero muy diferentes, pero son similares porque tratan sobre la misma temática, que es el devenir un poco histórico y contextual de las diferentes vanguardias artísticas que impregnaron el siglo XX y que todavía nos siguen acompañando en este cuarto casi que llevamos del XXI, ¿no? Los libros son muy interesantes. El primero que me he leído y que me hizo decantarme por esta colaboración lleva por título Aceleración, corrientes utópicas desde Dada a la CCRU, y está escrito por Edmund Berger, que es un ensayista norteamericano que está preocupado por temáticas de arte y de movimientos sociales y transformación social. Ha sido editado el año pasado, en el 2022, por la editorial Enclave de Madrid, una editorial pues que lleva ya unos 10 años de andadura, que cuenta con una propia librería muy interesante, con unos fondos muy interesantes en el madrileño barrio de Lavapiés. Está gestionada por dos históricos militantes de la autonomía italiana que emigraron a Madrid y junto con el proyecto de librería pues tienen el proyecto editorial que han sacado y han rescatado en castellano muchas obras muy importantes sobre la autonomía obrera italiana, sobre los movimientos antiautoritarios y autónomos de toda Europa, antropología, movimientos utópicos, vanguardias artísticas. Y este libro Aceleración de Edmund Berger pues es un ejemplo de ello, ¿no? El subtítulo Corrientes utópicas desde Dada a la CCRU pues ya nos marca un recorrido histórico desde principios del siglo XX hasta la actualidad más actual del panorama del mundo del arte, ¿no? Y justo cuando acababa de leérmelo me encontré con otro libro que también acababa de llegar al Zapateneo, que lleva por título El arte de no hacer arte, de Antonio Orihuela, y que fijaros también qué subtítulo lleva, una deriva desde el dadaísmo al artivismo. Y digo, uy, las mismas temáticas. La verdad es que a mí estas temáticas en concreto de las vanguardias artísticas pues me apasionan desde hace años y entonces pues es algo, una temática que intento seguir.
Te has hecho ya experto en la materia, Miguel, con estos dos libros.
Sí, pero te puedo decir que tengo leído más de 50 al respecto e intento conseguir todo lo que hay en castellano, lo poco que hay en euskera, en inglés incluso he leído, porque bueno, a mí personalmente pues es uno de mis temas icono favorito y que me parece que a veces es, pues algunas cosas se conocen y otras cosas son muy desconocidas. Y tiene, pues bueno, aparte de leer sobre ello, pues toda la vertiente artística que te permite gozar sobre los aspectos estéticos de las obras de los artistas y tiene ocasión de verlas y sobre todo también si tienes ocasión de reflexionar sobre el contexto histórico-político en el que fueron creadas, ¿no? Que eso es igual lo que más interés le da a estas obras, porque no es solo arte. Yo creo que hablar del arte, de no hacer arte, etcétera, pues bueno, ya nos sitúa en una perspectiva sobre el mundo del arte pues un poco alejada de los museos, de las galerías, de lo que es la programación cultural y artística institucional, de la academia, aunque todas estas corrientes que aparecen desgranadas en estos dos libros, pues ya han sido totalmente subsumidas y asumidas por el sistema. Se hacen exposiciones y retrospectivas sobre situacionismo, sobre dadaísmo, sobre cualquiera de estas corrientes. En el Magba, me imagino que en el Artium también habrán hecho cosas, en el Pompidou de París y en la Tate Gallery de Nueva York y en todos los grandes espacios museísticos, ¿no? Pero en su origen y también las corrientes más actuales están siempre muy vinculadas o han estado siempre muy vinculadas a la expresión artística de los movimientos políticos sociales más antagónicos, más radicales, más cuestionadores del orden social que iban acompañando un poquito a la aparición de estas expresiones artísticas. Este libro de Antonio Orihuela ha sido editado, el arte de no hacer nada, de no hacer arte, no de no hacer nada, bueno, de no hacer nada también es un arte, por la editorial La Vorágine, que también es un proyecto editorial y de librería, pero afincado en Santander, y que también invito a nuestros oyentes y a nuestros oyentes que si alguna vez vayan a Santander, aparte de cagar y volver, pues que se pueden igual pasar por La Vorágine, que es un espacio que puede ser muy interesante, lo mismo que la librería Enclave en Madrid. ¿Vale? Entonces, pues bueno, estos dos libros, la verdad es que aunque la temática es igual, solo hay que ver los dos subtítulos, Corrientes Utópicas desde Dada a la CRRU de aceleración o una deriva desde el dadaísmo al artivismo, pues su planteamiento es un poquito diferente. El primero, el de Dumberger, en la aceleración, hace un recorrido sobre todas las vanguardias artísticas desde el dadaísmo hasta la CCRU, que es una vanguardia que actualmente sigue operando en el Reino Unido y haciendo planteamientos artístico-políticos, bueno, un poco extraños en mi punto de vista, pero bueno, que es una de las corrientes también que ha mamado de todas estas vanguardias del siglo XX. Y Edmund Berger se plantea el libro como una deriva, y ya voy a introducir un concepto del que luego hablaré un poquito, una deriva sobre todas estas corrientes. Y cuando habla de deriva, pues bueno, a lo que se refiere es que no lleva una línea conductora cronológica o que vaya desgranando movimiento artístico por movimiento artístico y pase uno a otro, sino que va dando saltos, buscando conexiones y los saltos son pues no lineales. Las conexiones son muy interesantes, sobre todo que encuentra, sobre todo desde el punto de vista político, y la verdad es que es un muy, 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 muy buen libro para introducirse en todo el tema de las vanguardias artísticas, porque las toca todas, toca las más politizadas y desde el punto de vista más político y más de intervención social, que a mí personalmente es el aspecto que más me interesa de todos estos movimientos. Y creo que además a mí personalmente, que ya he dicho que he leído mucho sobre esto, pues me ha acercado a nuevos planteamientos y a nuevas cuestiones que en otros textos también importantes y que llevan muchos años circulando por ahí, como Rastros de Carmín o Asalto a la Cultura, que son dos clásicos sobre este tema que creo que habría que si alguien tiene interés tendría que intentar conseguir, ¿vale? Pero aporta elementos nuevos, elementos nuevos, sobre todo bibliografía gris, mucho trabajo de archivismo que ha rescatado pues panfletos, comunicados y contextualizaciones político-ideológicas que para mí han sido novedosas. Y el libro del arte de no hacer arte de Antonio Orihuela, pues es más clásico en el sentido de que sí que lleva una estructura más lineal, más cronológica en su presentación de los movimientos, y también pues apartado por apartado, capítulo por capítulo, pero le encuentro también un valor importante que echo de menos en otros textos que tratan sobre las vanguardias artísticas y las corrientes utópicas. ¿Cuál es? Pues bueno, el valor que le encuentro es doble. Por un lado, tiene un acompañamiento gráfico excelente. cada 5 o 10 páginas te encuentras una separata, por decirlo de alguna manera, con fotos en color, donde puedes ver las obras, manifiestos, fotografías de las acciones o de los happenings o del evento cultural al cual, sobre el cual has estado leyendo un poquito antes. Entonces, tener ese acompañamiento gráfico y con la calidad del color, pues es algo que se agradece. Y también he agradecido mucho toda la bibliografía y todas las referencias que este libro del arte de no hacer arte de Antonio Orihuela nos plantea con internet. ¿Por qué? Pues porque prácticamente todo lo que ha encontrado que pueda documentar aquellos aspectos de los que está hablando en el libro y que está desarrollando en el libro, pues te puedes encontrar el link. Lo cual también es una lectura diferente que te permite pues también hacer una deriva propia, ¿no? Ahora ve un vídeo, consultar todos los aspectos más gráficos y más de imagen, que obviamente hablando de arte...
Claro, es importante.
Pues es uno de los aspectos más importantes. A mí me interesan todas estas temáticas por los aspectos políticos, pero sobre todo por los aspectos estéticos. A mí la estética que inauguró, y ya voy a empezar a hablar un poquito de alguna de estas vanguardias, la estética que inauguró el dadaísmo, que continuó el surrealismo, letrismo, situacionismo, y la estética que plantean en la actualidad los movimientos artivistas y que utilizan el arte y el activismo político de manera conjunta para hacer happenings, intervenciones político-culturales, pues campañas políticas, pues es algo que me encanta, ¿no? Y que obviamente mi interés por las temáticas viene también por el interés estético y el interés plástico en las propuestas artísticas. Pero bueno, esto no es arte solo, ¿no? Yo voy a hablaros ahora, podría hablaros de 100.000 corrientes, porque cada 10-15 años aparecía una nueva, ¿no? Le inauguraron los dadaístas, y surrealismo, que igual es el más conocido, letrismo, situacionismo, fluxus, mail art, body art, land art, los happenings, el teatro de acción, la poesía, la psicogeografía. Bueno, hay un mare magnum impresionante, ¿no? Para mí hay, por intereses estéticos te pueden interesar más unas corrientes u otras, o por planteamientos también ideológicos o políticos, ¿no? A mí, personalmente, las tres que más me han marcado son el dadaísmo, el situacionismo y el uso actual que se hace desde la óptica del activismo artística, el activismo, todas las intervenciones sociopolíticas que se hacen en la actualidad con este chip.
Así que, Miguel, nos vas a hablar un poco ahora sobre todo, o sea, en general de vanguardias dadaísmo, artísticas, pero de esas tres, ¿no? Dadaísmo, situacionismo
y
lo que llamamos activismo.
Eso es. Y mira, voy a empezar por el dadaísmo, porque fijaros que ambos dos, esta es la excusa que tomo con el libro de aceleración y del arte de no hacer arte. En el subtítulo aparece la palabra dada y dadaísmo, ¿no? ¿Qué es dada? Pues dada ha muerto, dada no es nada, dada es el antiarte. En los movimientos artísticos, el movimiento dadaísta nació más o menos en mitad de la Primera Guerra Mundial, en Zurich, en Suiza, donde se concentraron, un elenco importantísimo de intelectuales artistas que eran desertores de sus propios ejércitos, de los países en los que ellos habían nacido, porque no querían participar y se oponían totalmente a la genocida Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, Suiza, un país neutral, acogió a un montón de ellos, y en Zurich, Hugo Ball y algunos otros artistas, Hukender y algunos otros artistas pioneros del dadaísmo, Cristian Chara, fundaron el llamado Cabaret Voltaire, que igual también a mucha gente pues le suena, porque es algo que ha sido tan iconográfico la creación de este espacio, o lo fue en su día, que ha sido utilizado, reutilizado hasta la saciedad, por intentar imitarlo, como nombre de grupo, como nombre de proyecto cultural. Bueno, el Cabaret Voltaire es un referente porque, bueno, lo que hicieron estos desertores, que es lo que eran, y artistas e intelectuales, fue alquilar un pequeño espacio y montar un club nocturno en el que dieron cabida a la expresión libre del arte. Pues salían, por ejemplo, disfrazados, hacían happenings, dieron valor a, por ejemplo, a utilizar el collage, reutilizar elementos de otras obras y declarar las artes, el reciclaje, la poesía automatizada, dando prioridad a la sonoridad frente al contenido, la búsqueda del no sentido. Ellos declaraban que, yo creo que muy influenciados por la hecatombe de la guerra mundial, pues que el arte había muerto, que el arte tenía que salir de los museos, que el arte, si vivía, tenía que ser parejo a la vida, e intentaron hacer de su propia vida una obra de arte. Y bueno, la verdad es que el dadaísmo rápidamente se extendió, sobre todo, bueno, por todo el mundo, y digamos que luego tuvo tres núcleos principales. De Zurich ya pasó a un segundo plano, y los tres núcleos principales, digamos, que estuvieron en París, en Nueva York y en Berlín. Cada uno de ellos tuvo una connotación muy diferente, ¿no? El parisino estuvo muy ligado a los que luego fueron los impulsores del situacionismo, Picabia, etcétera, etcétera, ¿no? Fueron, digamos, los precursores del surrealismo en Francia, ¿vale? Y en París, la vertiente parisina fue una vertiente pues bastante artística, digamos, ¿no? Que solo se preocupó igual de los aspectos estéticos. En Nueva York, al otro lado del charco, pues también se dejaron impregnar por todos estos planteamientos que venían desde Zurich, y ahí, por ejemplo, pues tenemos la fuente, ¿no? De Duchamp, que le dio la vuelta a un urinario público, lo firmó como Remut y declaró que eso era una obra de arte, y lo es. Ha sido subastada hace relativamente poco, una de las 15 copias que quedan, porque son copias lo que hay por ahí, por una millonada, y está expuesta, sale algunos de los ejemplares, pues un urinario público de hombre de estos de pared, dado la vuelta a la fuente. Yo creo que todo el mundo lo tiene que conocer, o muchísima gente lo tiene que conocer. Eso es parte del dadaísmo, declarar que un urinario dado la vuelta, eso es una fuente y es una obra de arte. Pues eso supuso una ruptura con el concepto de lo que era arte y de lo que no era arte en su momento, impresionante. La deriva americana también ha sido muy artística, ¿vale? Aunque ha tenido también alguna connotación política, pero sobre todo artística. Y en Berlín, el dadaísmo en Berlín tuvo un componente político enorme, ¿vale? Ahí se juntó gente pues de planteamientos anarquistas, planteamientos comunistas. Hay que pensar un poquito que era la época de Rosa de Luxemburgo, justo cuando estaban los nazis empezando a asomar la cabeza, y también pues bueno, pues con todo tuvo un planteamiento de que en aquel momento la izquierda radical alemana tenía una potencia enorme, aunque luego fuera desbancada por el nacionalsocialismo, ¿no? Y en ese contexto de Berlín, pues sus planteamientos artísticos, muy en la línea también de los demás dadaístas en el resto del mundo, estéticamente eran similares, pero iban acompañados mucho de pues mucho discurso político y de mucha intención de acción política, y de que las obras del dadaísmo pues pudieran acompañar a la intervención política. La verdad es que hay muchas cosas para ver, para disfrutar, muchísimas, además, igual muchas obras de arte las conocemos porque las hemos visto y son reconocidas mundialmente, pero en su día supusieron mucho escándalo su aparición.
Y claro, de hecho, como decías, ¿no? Igual ya como decías al principio, Miguel, igual ya se ha producido una asimilación por parte del sistema. Antes comentabas esa millonada de ese retrete que era vendido hace poco, una copia de él. En su momento fue revolucionario, pero también, ¿no? Pues se va asimilando también ciertas partes por parte del sistema.
Sí. Mira, yo creo que ha sido tal la influencia que han tenido todo esto. Y bueno, el capitalismo además es un artista en cooptar y en darle la vuelta a los planteamientos rupturistas y de vanguardia que se puedan plantear desde los movimientos sociales, ¿no? Otras maneras, estos anticipan y plantean otras posibilidades, pero es que yo creo que han anticipado Internet, han anticipado el diseño gráfico, han anticipado la publicidad, han anticipado grandes tendencias en el cine actual, la moda, la música. Yo veo un poquito el devenir del siglo XX y lo veo todos estos planteamientos, los veo en el punk, y el punk está totalmente asimilado, Gasteiz Calling y similares, ¿no? Uh-huh. O los Espistos prohibidos en el 77 y celebrando el último cumpleaños que tuvo viva la ex reina difunta de Inglaterra, ¿no? A la vez, o sea, un año en el 77 prohibidos, en el 2020, reconocidos por todo, incluso la realeza a la cual criticaban, ¿no? Claro, el Woodside the Queen. La estética punk es totalmente heredera de todo esto. Los planteamientos de la publicidad que nos inunda, básicamente parece que han estudiado en una academia de dadaísmo o de situacionismo. Uh-huh. El de capitalismo es experto en darle la vuelta y en utilizar cosas, sobre todo cuando los planteamientos son vanguardistas y anticipadores. Uh-huh. Es fácil, en vez de llevarlos hacia una línea que nos supusiera un cambio social, una mejora para toda la humanidad, para el planeta Tierra, para las relaciones entre géneros, para las relaciones de poder, para las relaciones económicas que fueran más justas, pues el capitalismo es un artista en darle la vuelta a todo esto y en colocar en vitrinas, en museos, en la academia y en el mercado, planteamientos que han venido de fuera, del antagonismo, de los movimientos sociales, de la calle, y en este caso de las vanguardias artísticas.
Sí, que no es algo que ocurre únicamente, ¿no?, con el dadaísmo o el situacionismo, sino que, bueno, pues ocurre siempre con muchísimas corrientes artísticas y musicales de todo tipo.
Sí, a mí lo que me llama la atención de estas es que yo creo que han anticipado, pero clarísimamente, cosas que ahora estamos muy acostumbrados. Yo veo las técnicas publicitarias actuales y digo, ojo, se las han copiado los dadaístas, se las han copiado los situacionistas. Veo Google Maps y los situacionistas ya lo hacían, sus propios, con la psicogeografía y sus propias, con las derivas, que ahora hablaré un poquito de este movimiento, que a mí es el que más me interesa, ¿vale? Uh-huh. Pero ya lo hacían. Yo veo planteamientos que ves en el cine de manera habitual y dices, pues si esto ya lo planteó tal autor en su obra cinematográfica en los 60 o en los 50, ¿no? Bueno, ya si queréis hablo un poquito del situacionismo.
Perfecto, pues pasamos a hablar del situacionismo. Antes nos comentabas que el dadaísmo surge tras la Primera Guerra Mundial, ¿no? El caldo de cultivo es un poco ese desencanto. ¿Cuál es el caldo de cultivo del situacionismo? ¿A partir de cuándo se va generando?
Bueno, mira, sí, yo lo que creo, sí que se puede trazar una línea más o menos cronológica, más o menos recta, entre el dadaísmo y el situacionismo, ¿vale? ¿De acuerdo? Entre medias nos podemos encontrar con el surrealismo, que fue la siguiente corriente que siguió el dadaísmo y que, digamos, que la sustituyó, con muchos miembros que compartieron y pasaron de una a otra. Y gente desencantada con el surrealismo, pues participó en otra corriente previa al situacionismo, que fue el letrismo, ¿vale? Y la Internacional Letrista pues ya contaba con varios miembros que luego pasaron a la Internacional Situacionista y al situacionismo. Realmente el situacionismo pues empezó en el año 1957, ¿vale? Entonces estamos en la posguerra ya avanzada y en París. Y vamos a pensar en París, aunque vamos a hablar de toda Europa, básicamente, sí, de diferentes países de Europa. Pero igual su figura clave más importante es Guy Debord. Y lo voy a pronunciar bien, pues se escribe Guy Debord, Guy Debord. Y bueno, me han dicho que se pronuncia Guy Debord, el autor de La Sociedad del Espectáculo. Un texto que cualquiera que quiera entender cómo nos manipulan y el poder que tienen los medios de comunicación, internet, redes sociales, televisión, cine, etcétera, etcétera, debería leer La Sociedad del Espectáculo para entender todo esto. Lo entendieron perfectamente, definía la sociedad como un espectáculo, una representación en lo que la gente actúa, la gente es todo apariencia, pero si rascamos, pues se ven bastantes cosas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Guy Debord, digamos que igual es la figura más importante, pero los situacionistas siempre se han reclamado un movimiento internacional. De hecho, entre el 1957 y el 1972, que dura el movimiento, tuvieron una revista en marcha que se llamaba Internacional Situacionista, en la que participaban, en el colectivo participaban artistas de toda Europa, de Escandinavia, de los Países Bajos, Francia, Italia, Austria, bueno, de muchísimos países europeos. Lo que les unía, que era, pues sobre todo, pues una crítica enorme al mundo del arte oficial. Y sobre todo también la necesidad de intentar, ellos veían la necesidad de aunar expresiones artísticas con el intento del cambio social revolucionario. Ellos hacen también, sobre todo en los últimos años de su revista y de su proyecto, pues parece más política marxista o política anarquista o autónoma, qué arte, aunque también hay mucho arte. En las primeras etapas eran más artísticos. Ahí, por ejemplo, pues les preocupó muchísimo el tema del urbanismo, hicieron planteamientos que ellos llamaban el urbanismo unitario, en el que planteaban pues las ciudades ideales, las más amigables para vivir. Y yo, por ejemplo, ahora cada vez que veo peatonalizaciones, proyectos de recuperación de la ciudad, digo, bueno, pues es lo que ya decían los situacionistas en el con su urbanismo unitario, ¿no? Y luego, pues bueno, a mí me ha aportado mucho también que ellos fueron de los primeros, y no los primeros, en algunos casos los primeros y en otros pues haciendo una continuidad al surrealismo y al dadaísmo, en utilizar algunas técnicas artísticas que están a la orden del día, ¿no? Y voy a nombrar alguno, la deriva, la desviación, el determen, la determinación, el collage, estos tres. Y voy a comentar un poquito la deriva. Fijaros que he comentado una deriva desde el dadaísmo al artivismo, lo ha utilizado Antonio Orihuela en el subtítulo de su libro. ¿Qué es la deriva? La deriva es el paseo, el dejarse perder por una ciudad, por un ambiente, dejarse imbuir por las sensaciones que causa en el paseante, y crear pues un recorrido que puede ser múltiple, diferente, y que probablemente muestre otras facetas diferentes a los recorridos habituales que marca el capital de casa-trabajo, casa-ocio, casa, o que marca una ruta típica turística cuando visitas una ciudad nueva. No, estos pues te pueden plantear, pues yo qué sé, visitas a cementerios, a espacios pues más marginales, que tengan un componente ahí mágico, o que puedan remover un poquito el alma. De hecho, esto la deriva es una técnica artística que se estudia en las facultades de arte, pues porque muchísimos otros artistas lo han utilizado después y han planteado después las experiencias que han surgido, las ideas que han surgido de sus experiencias de deriva y de paseos, pues en diferentes trabajos. Dio origen a una técnica artística y a una corriente artística que todavía se utiliza mucho, que es la psicogeografía, que al fin y al cabo, fijaros un poquito, os he explicado lo que es la deriva, un poquito como la influencia del ambiente en la propia psique emocional del individuo que la practica, pues la psicogeografía va por ahí. Por ejemplo, hay un libro de Guy Debord y de Angus John, que son mapas de París, pero un mapa de París hecho con colas, con trozos, en el que marca pues el paseo que hizo. Yo veo esos mapas y me recuerdan al Google Maps de hoy en día, ¿no? Si pudiéramos capaces de sacar de Google Maps los trayectos que llevamos al cabo de una vida, veríamos como hay puntos focales que cogen mucha fuerza porque vamos muy a menudo, porque tal, porque son asiduos, porque llegamos a ellos de diferentes, son puntos atractivos. factores, bueno, aparte del trabajo, y de igual el hogar. Entonces, pues bueno, esos son los aspectos que les interesan. Otra técnica muy interesante que ellos plantearon fue la desviación, el determen en francés. ¿Qué es la desviación? La desviación es coger un elemento del entorno, ya puede ser artístico, ya puede ser pues de mobiliario, funcional, cualquier cosa, y desviar su uso y hacer un uso diferente a él. Esto, por ejemplo, está a la base de la contrapublicidad y de todas las campañas que se utilizan, cambiando el logotipo de una marca para hacer parecer otra cosa, porque juegas un poco con las imágenes que ya están en el entorno, pero le das, la desvías. El mismo planteamiento de Duchamp de la Fuente es una desviación. El collage, cortar y pegar, pues es que la verdad es que eso lo seguimos haciendo todos, lo siguen haciendo los diseñadores gráficos de todo el mundo, pero ellos fueron de los primeros en plantear el collage como técnica artística, ¿no? El plagio, son defensores del plagio, todo está inventado, esto es propiedad de todo el mundo, no tiene que haber propiedad intelectual. Y bueno, y a mí lo más interesante, aparte de los planteamientos estéticos que son brutales y que merece mucho la pena verle, acercarse a ellos, sus planteamientos políticos. En la última siempre han sido muy críticos. Bueno, fueron tan críticos que Guy Debord al final acabó expulsando a todo el mundo y se quedó solo él. Pero fueron tan políticos que, bueno, muchísima gente cree que los planteamientos situacionistas estuvieron a la base de las revueltas del mayo del 68. Ellos participaron activamente con el movimiento estudiantil, incluso pues con algunos escándalos muy famosos en Bruselas, pues con la publicación del libro de La miseria del mundo estudiantil, otro libro que hay que leer, hay que leerlo para hacer una crítica a la educación, al sistema educativo, y bueno, pues hicieron muchos también apoyos directos a las ocupaciones de la Sorbona. Muchas de las frases que hemos visto en los grafitis que recuerdan el mayo del 68 son creaciones de la Internacional Situacionista o influenciadas por ella. Entonces me parece, y luego ha influenciado enorme a muchos movimientos posteriores, Fluxus, a todos los movimientos autónomos europeos, ¿vale? Al artivismo, a la autoría colectiva, a los motherfuckers y la contracultura americana, a Kim Moff, otro grupo inglés, y sobre todo al punk, porque la mayoría de la estética punk bebe del collage, bebe de la estética situacionista. De hecho, varios de los primeros artistas punks del 77 inglés eran miembros de la sección inglesa de la Internacional Situacionista. Por lo tanto, hay unas conexiones entre todo esto, que encima luego nos impregna a nivel global y cultural mundialmente, pues muy interesantes a ser descubiertas.
Miguel, muy interesante todo lo que nos cuenta. Estaba pensando también ahora en ejemplos actuales que pudieran tener que ver con el situacionismo. Se me ocurre también el graffiti, ¿no? De alguna manera.
Totalmente. Totalmente, totalmente, así es. El graffiti, o sea, no trabajes nunca, que ya lo veíamos en mayo del 68, el graffiti es, pues bueno, es que son lenguajes de la calle, que fijaros aquí el ayuntamiento intentando poner todas las máximas medidas represivas que se le ocurren contra los grafiteros vitorianos, en la línea represiva del sistema, ¿no? Y igual algunas de estas personas en 20 años están encumbradas en el Artium y ahora queremos que vaya la policía detrás de ellos, o queremos que estén los máximos sistemas de vigilancia social a por ellos. Pero sí, y además, bueno, pues hilándolo con esto, si queréis, ya hablar un poco de una última corriente, que es el arteactivismo.
Perfecto, lo único,
un poquito desde la óptica feminista, vale. Si os parece, ¿vale?
Perfecto, lo único que nos estamos quedando sin tiempo, Miguel, si pudieras hacerlo en 3-4 minutos, te lo agradeceríamos.
Vale, perfecto. Muy bien, mirad, bueno, quería dar un poquito una perspectiva de género, ¿vale? Entonces sí, un poquito más actual. Echadle un ojo, si podéis, a la obra del colectivo Mujeres Creando de Bolivia, ¿vale? Son muy conocidas en Vitoria porque han venido varias veces. Es un colectivo anarcofeminista de la ciudad de La Paz en Bolivia, que tienen una casa de mujeres, la Virgen de los Deseos, una editorial, Radio Libre, y que funcionan como un colectivo de activistas feministas. Hacen muchas intervenciones en el espacio público, con happenings, con teatro de calle y sobre todo con los grafitis, que estábamos hablando de ellos. tienen una colección de libros, Mujeres Grafiteando, en el que muestran en imágenes pues las diferentes pancartas y carteles de denuncia que han ido sacando. Se han convertido en un referente en Iberoamérica y a nivel mundial por la intervención pública desde la óptica feminista y desde la óptica también descolonial, que viniendo de Sudamérica pues es muy importante, es muy interesante tanto para descubrir tanto su planteamiento estético de los grafitis y de las acciones que llevan a cabo como el político feminista, que creo que sigue enriqueciendo muchísimo al movimiento feminista, creo que merece mucho la pena acercarse a la obra de mujeres creando de Bolivia.
Ahí dejamos esa recomendación, Miguel.
Pues muy bien. Luego, bueno, que ya termino en un minuto. Oye, si estáis por Vitoria, el sábado a la mañana presentamos un libro que puede ser muy interesante, Biografías en una huerta, ¿vale? Es un libro de un vitoriano, de Miguel García de Cortázar, que se dedica a la producción agroecológica desde Sigoitia y que ha escrito una biografía novelada, pero basada en sus viviendas, de la práctica agroecológica. Y a las 12 nos lo presentará, habrá un vermú, igual alguna sorpresa, y creemos que puede ser muy interesante para acercarnos a esta temática y a un autor cercano a la vez del entorno.
Muy interesante, se presentará, como decías, ¿no?, en el Zapateneo el sábado, nos decías, el sábado a las 12.
El pasado mañana a las 12 del mediodía.
Perfecto.
Con un vermucito y habrá sorpresa también.
Qué bien, Miguel. Pues dejamos esta nota de agenda de parte del Zapateneo de Gasteiz aquí en Las Ondas para quienes nos estén escuchando. Y bueno, pues Miguel, seguimos hablando en la siguiente colaboración de literatura. Mil esker.
Suei, esker ikasko.
Agur.